Opus presenta.
Acentos, el programa que enlaza la literatura con la realidad.
Acentos, un programa de libros y de escritores sin sangronadas.
Acentos, libros y lecturas para todos.
Muy buenas noches, México. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, bonsoir.
Gracias, mi mal corazoncito. Fabricio, ¿cómo estamos en este fin de año?
Se acaba el
muy
año.
Muy bien, ayer estuvimos en el recalentado de Navidad, pero estamos aquí con ustedes.
Y nos vamos despidiendo del año, este año que pues nos obligó a despedirnos de varias personas.
Sí.
Y tuvimos ganas de pues hacer un homenaje, dedicarle un programa a un artista, cantante, autor.
Uno de los grandes, ¿no?
Sí, que se nos fue Lou Reed. Lou Reed, y creo que está bien para que acompañe el año y la caída lenta que fue la suya, pues acompañe la caída lenta de este año que fue un poco difícil.
Sí.
Eso, lo que están escuchando ahí, que viene poco a poco, se llama Heroin.
Vámonos.
Vámonos. Esa versión de Heroin efectivamente es muy poco conocida, queridos amigos.
Porque... sí, pero se debe, a ver, hay que decir, ¿no? Hay que honor decir. A quien honor merece. Claro. Se debe a que Philippe Ollé Laprune, no, hace muchos años, fue el miembro no autorizado de Velvet Underground. A mí me consta, yo he visto imágenes, hay fotos.
Yo vi una foto de Philip con Andy Warhol, por ejemplo.
Pero bueno, eso no voy a contar.
Eras mucho ahorita. Más rubio.
Sí.
Usabas gafas oscuras, botines.
Pesabas 50
y tienes kilos. Toda la discografía, ¿verdad? No se te fue ni uno.
No, nada. Y es capital que este personaje, Lou Reed, estuvo tan involucrado con este grupo, The Velvet Underground. Era un personaje que, de los primeros. A la misma época estaba Bob Dylan, que también era un escritor, en el sentido más noble de la palabra, y Lou Reed eran los dos primeros que realmente dieron textos, pues que dieron lugar a tesis universitarias, etcétera, y publicaciones, y después Jim Morrison.
Para las personas que no conocen a Lou Reed o que no saben, porque lo que es muy mala onda es que cuando falleció hace un poco más de un mes,
más o menos,
o dos meses,
poco más y dos,
más bien se concentraron en la parte escandalosa de Lou Reed, es decir, de que era muy latoso, de que después dejó de beber, de que regañaba al público,
destruía hoteles, mujer lo abandonaba.
Y... como suele suceder, el gran público no se llega a enterar de que en realidad eran letras muy bien escritas.
Es decir, claro.
Era un pensante. ¿Dirías que era un pensante cantante o como
un poeta? Yo diría que un poeta. Y hay que ver. Había muchísimas referencias literarias en sus textos. El nombre mismo de Velvet Underground es el subterráneo de Terciopelo. O sea, un texto erótico muy famoso que creaba un ambiente que no tenía nada que ver con lo de su época. Acuérdense que era la época del hippie, que la gente quería ir a California, celebrar el sol, y esos eran urbanos, nocturnos, eran...
de
adictos totales. Y pues el grupo, realmente el gran momento del grupo es cuando está Lou Reed con John Cale, que era un poco su alter ego, el gran músico, una mujer que tocaba la batería, Maureen Tucker, y Sterling Morrison, que terminó profesor de literatura norteamericana en la Universidad de Austin.
Bueno, hablando de Lou Reed y literatura, por ejemplo, bueno, pues él... por supuesto tuvo que ver con la fábrica de Andy Warhol y como productora, digamos, de arte. Y yo me acuerdo, nos estábamos acordando, Jorge y yo, el otro día de la película, de la colaboración que tiene con Paul Auster, ¿no?
Sí.
En Blue in the Face.
Claro,
¿no?
Es una gran película.
Donde dice...
La película pareja de Smoke.
Pareja, es, digamos, el falso documental de Smoke, ¿no? Uh-huh. De cómo se hizo Smoke, ¿no? Y entonces sale, en la primera escena, te topas con Lou Reed, ¿no? Fumando un puro. De estos puritos que fuma
Filippo Lela, sí, y Paul Auster.
Y Paul Auster. Y entonces la descripción del guion es extraordinaria porque dice: un tipo raro con lentes oscuros habla sobre Brooklyn fumando. ¿No? Esa es la descripción de Lou Reed para Paul Auster, ¿no?
Y de hecho, hace unos años sacó un disco que se llama The Raven, en homenaje a Edgar Allan Poe.
Sí, claro.
O sea, sí, eran intelectuales, y el para cuervo. El primer disco, porque la versión que escuchamos hace poquito de Heroin nunca salió. Uh-huh. Era el grupo cuando empezaba en el 65.
Es, o sea, de las que te pasó Andy Warhol, si sí, no lo conociste.
Eso no lo podemos decir. Y luego sacaron el famoso disco, el del plátano, del Velvet Underground, y ahí fueron a buscar a un personaje muy extraño. Creo que es Andy Warhol que la presentó a Nico, que era
Nico,
un modelo alemán que había estado en películas de Fellini.
De Fellini, sí, sale en La Dolce Vita.
La Dolce Vita está.
Con su nombre, además.
Sí, sí. No. Y es una mujer, pues, de una belleza muy impresionante, muy fría. Y era la gran idea de Warhol de tener esta imagen. Quizás por ella se compuso la canción Femme Fatale. Escuchen.
Here she comes, you better watch your step. She's gone to break your heart in two. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. Your number. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'Cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease.
La voz de Nico, cantando el primer disco, digamos, del Velvet Underground. Queremos rendirle homenaje a Lou Reed, que se nos fue hace ya un par de meses.
Hay que hablar un poco, Philip, también, Jorge, sobre qué era la fábrica de Warhol, ¿no?
Sí, un espacio alternativo, provocador, un lugar donde había drogas, sexualidad distintas.
Fiestas.
Básicamente fiestas, artistas, y era pluridisciplinar. Había, exacto, pintores, había escritores,
cineastas, fotógrafos.
Venía William Burroughs de vez en cuando, venía Allen Ginsberg, venía todo este mundillo y estaba conviviendo. Y eso daba pues una factura.
Y en el colmo llegan los de Men in Black en la tercera parte.
Exactamente, Men in Black, llegan a la fábrica de Warhol. Sí, también digo, pese a quien le pese, también John Lennon.
Claro.
¿No?
Sí, y pero un aprendiz.
También Jim Morrison. ¿No?
Jim Morrison.
Sí, fue.
Lo que sería interesante, a mí me interesa preguntarles es... ¿Tú te acuerdas cuando escuchaste por primera vez Velvet Underground y qué te pasó?
Pues mira cómo estoy.
Sí.
No, sí.
Deja que tu mamá improvise.
¿Pero fue la gran onda en París?
No. En París siempre hubo un culto enorme a Lou Reed y a John Cale porque nunca fue el Velvet. El Velvet Underground aceptó volver a tocar una vez más en los 90s. Fue en la Fundación Cartier, en Francia, porque sí es el lugar donde tenían más fans, si tienes razón, es el lugar donde había muchísimos admiradores y mucha gente conocía muy bien, mucho más que en Estados Unidos, por supuesto.
Es que eso le pasa mucho a Nueva York, ¿no? Que tienen más fans en Francia que en California. Pero, ¿no?
Empezando por Woody Allen y el jazz.
Empezando por el jazz, sí. Woody Allen.
Josephine Baker,
exacto, tal cual.
Pero ellos fueron los primeros, digamos, en apostar a esos sentimientos ambiguos, su sexualidad distintas, por decirlo así, y drogas, porque heroín, como han escuchado, pues no era la droga de la costa oeste, no era el mundo hippie, era una cosa mucho más dura y mucho más ruda.
Y también, Philip, el ritmo de la música... digamos, a Lou Reed se le considera el padre, digamos, del rock alternativo,
sí,
que es pues un rock que no tiene nada que ver con las, o casi nada que ver con las tonaditas.
Con el rock and roll.
Con el rock and roll de Bill Haley, por ejemplo, sino con una cosa mucho más repetitiva, mucho más rítmica, que tiene que ver con, después tendrá que ver, digamos, con el nacimiento del punk.
Sí, había en la idea misma de la música de Lou Reed, hay muchísima ambición, hay muchas construcciones muy elaboradas, pero también era capaz de componer canciones para el público muy rápidas, mucho más veloces que las dos que hemos escuchado. Por ejemplo, escuchen lo que se llama, con toda razón, rock and roll.
Vámonos.
Just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning, she puts on a New York station. You know, she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know, her life was saved by rock.
Mucho ritmo, ¿no?
No, es una maravilla. No, tiene razón Fabricio, lo que estaba diciendo ahí, que no se escuchó por la batería.
No, que era de Maureen Tuck.
No, que es que entiendes a muchos grupos que vinieron después, como fueron
Bowie,
Iggy Pop. Iggy Pop.
Todo el movimiento punk.
Y a los Ramones, ¿no? Sí, bueno, todo el movimiento punk.
Sí, que fue el papá de todo esto, la verdad. Y en su época, pues no era un grupo muy famoso, era un grupo hecho para, digamos, tener éxito en un círculo muy pequeño.
Y luego qué fue por qué de pronto deja de existir Velvet Underground?
Pues primero se va John Cale, que él tenía ganas de hacer toda su carrera solo, que hasta la fecha sigue haciendo, que es un inmenso músico que yo admiro mucho, que he visto 4 veces en escena y no me cansaré de escuchar. Pero el Velvet se cae, de hecho hay varias ideas para tratar de darle vida al grupo, buscar otros cantantes que podían reemplazar a Lou Reed, que es muy difícil. Y Lou Reed termina mal en esta época, porque sí es un hombre muy adicto a las drogas, y ya estaba a trabajar en unas oficinas va a dejar todo. Uh-huh. Y el que lo va a rescatar, efectivamente, es el inmenso David Bowie, que pues lo escuchó mucho, dijo que lo que más le había impactado era el Velvet Underground, que era lo que le había hecho a él.
Y el rescate Bowie consistió en obligarlo, convencerlo a que volviera a cantar, aunque ya fuera solo.
Sí, le organizó varios grupos, Lurie mismo sabía más o menos qué quería hacer, y va a celebrar una ciudad donde fueron a vivir varios David Bowie durante mucho tiempo, que es Berlín, el famoso Berlín de los 70s.
Claro. Que son los discos, digamos, los tres discos que se producen en Berlín al mismo tiempo son David Bowie, Iggy Pop y Lou Reed. Con esta atmósfera, digamos, de ese Berlín, con el muro, ¿no?
Mitad blanco y negro, mitad
transforma,
grafiteado.
Exacto. Y una ciudad donde pues la vida nocturna era absolutamente imparable, había todo el tiempo cosas, etcétera. Pero nos pueden decir al 56, 28, 17, 17 lo que opinan de Lou Reed, Berlín y esa clase de música, o escribirnos a
acentos@imer.com.mx y ahora también en Twitter.
Y justamente Lou Reed escribió un disco, su disco más depresivo, su disco más negro, que se llama Berlín. Y ahí escogimos una canción que se llama Caroline Says.
Caroline Says that I'm just a toy. She wants a man, not just a boy. Oh, Caroline says, ooh, Caroline says. Caroline says she can't help but be mean or cruel or oh so it seems. Oh, Caroline says, Caroline says. She doesn't want a man who leans. Still, she is my dramatic queen. Yeah, she's my queen. The things she does, the things she says, that way. But at first I thought I could take it all, just like poison in a vial. Hey, she was often very vile, but of course I thought I could take it all. Caroline says that I'm not a man, so she'll go get it, catch as catch can. Oh, Caroline says,
yeah, Caroline says.
Qué bárbaro, es como en un ático, ¿no? Bueno, fíjate, parecería que es él y la guitarra, muy en la escuela de Dylan, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es maravilloso son la orquestación, es decir, el apoyo que tuvieron para grabar, son muy buenas grabaciones.
Sí, 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 y los músicos, por ejemplo, el bajista es muy famoso, es Jack Bruce, que fue uno de los grandes bajistas de la historia del rock. Se supo rodear muy bien Lou Reed y sacar ese disco, que efectivamente no podía ser un gran éxito comercial, vendrá después, pero poco a poco se ganaba su nombre, poco a poco empezaba a existir como Lou Reed, como
solista,
cantante,
solista,
como solista, ¿no?
Y además fíjate que esta canción que acabamos de escuchar retoma un género, digamos, del rock and roll, que es el retrato, ¿no? El retrato de una persona, ¿no? Uh-huh. Que fue, digamos, nosotros tenemos el asunto Popotitos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es, digamos, a lo que me refiero es eso, es un retrato
sí.
una mujer, ¿no? Que es una cosa que se deja de hacer.
No, y que parecería que es fácil, pero pregúntale a Leonard Cohen, por ejemplo, o a cualquier poeta, es decir, que tú describas a una mujer sin caer en un lugar común.
Exactamente.
Sino con todo lo desgarrador que puede ser su cara y su biografía.
Y en el caso, digamos, de, pues quizás la canción más emblemática de Lou Reed, que es Walk on the Wild Side, pues son una serie de retratos, ¿no?
No, y hace rato dijiste mejor, que es que fuera de micrófonos decías que es un cuento.
son cuentos, sí, ¿no?
Es una narración.
De la calle en Nueva York,
de cómo llegar, de cómo llegó la gente y qué hizo la gente, ¿no?
Y después lo mejor sería escuchar. Efectivamente, fue el primer gran éxito de Lou Reed. Uh-huh. Comercialmente es la primera vez que pasó allá por televisión y radio y se volvió mucho más famoso para un público más amplio gracias a esta Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
La leyenda de rock dice que el que toca el saxófono es David Bowie, justamente.
Y la leyenda de acentos es que Filippo Lela Prun es el único que dice saxófono
y sí, no saxofón.
Ah, pues yo lo dije como
pero
lo
es que suena mucho mejor saxófono. Gracias. Oye, esta canción...
Suena griego, ¿no?
Esta canción tuvo un pegue en Estados Unidos en particular porque se volvió además la frase de incitación, es decir, anímate. Uh-huh. O sea, date una vuelta por el lado raro, salvaje, loco, salvaje.
Digo, bueno, y hay que
suéltate
decir,
el pelo.
Para quien lo entienda, que esta canción fue al radio sin que la censura
supiera nunca, tuviera ninguna pista de qué quería decir give head.
Sí, sí, exactamente.
Y no vamos a decirlo.
Y no vamos a decirlo aquí de año nuevo.
No. Esas prácticas.
Practíquenlo.
Bueno, pero es un deseo.
Ahora, pueden llamar y preguntan.
Eso
¿no?
sí, que pregunten.
56 28 17 17. Y con mucho gusto, nuestra amiga que está en el stand.
Juanita.
Ahora,
Juanita
ya para este entonces, ahí sí ya Lou Reed ya era superstar.
Ya empezó a hacer y hacía conciertos mucho más masivos. Fue la época más violenta. Tenía guitarristas extremadamente violentos y lograba pues llenar salas muy grandes y en Europa y en Estados Unidos.
¿Tú lo viste en vivo?
Sí, sí, sí lo vi y logró hacer algo que nunca había visto. O sea, fue pedir que se parara el concierto, que se encendiera la luz y exigió que se expulsara a un pobre señor que no le caía bien, que estaba sentado en el tercer lugar.
Que lo sacaran.
Y lo sacaron.
Ay, entonces, pobre Guillermo Sheridan, las cosas que le pasan.
Oye, y en México también, bueno, el otro día Nicolás Alvarado narraba una anécdota de cuando destrozó el lobby de un hotel.
Exactamente.
Que porque no aparecía la novia.
No aparecía la novia, que era Laurie Anderson, precisamente. Sí, nada más ni nada menos.
Sí, un hombre difícil, pero pues la idea era despedirnos del año y despedirnos.
Lo logramos.
De fíjate que una canción, esta última canción la conoce mucha gente por una película que se llama Trainspotting, que está basada en un libro de Irving Welsh, en la versión de Iggy Pop. Y aquí vamos a oír la versión de Lou Reed, que es el que la compuso.
Original, la compuso y efectivamente es parte del disco Transformer, este famoso disco que lo hizo pues famoso. Entonces nos vamos a despedir y vamos a dejar que la canción nos acompañe, ¿no? Hubieran podido llamar a 56 28 17 17. En los controles está Rubén, el Rubén Castillo. En la cabina Fedor Cruz de Paz. En la asistente de producción Magali Valdés. Y en la producción,
la terciopelada Rita Abreu.
Feliz año.
Feliz año.
Adiós. Perfect day, Lou Reed.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Opus presentó
Acentos, el programa que enlaza la literatura con la realidad.